Para celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Un libro, El murmullo del agua, de María Belmonte. Hasta ayer, nuestras abuelas acudían cada día a la fuente y lavaban en ríos y lavaderos. La satisfacción más grande vivida por mis padres fue, 1947, vivir en una casa donde de un grifo salía agua. A través de los siglos, podemos explorar el poder y los sonidos ambientales orquestados por el agua, por lugares míticos e históricos. Las fuentes y las cascadas cantan y nos hablan de la vida que bulle a su alrededor. Por todo el mundo son famosas fuentes ornamentales en jardines maravillosos y cascadas como grandes maravillas universales. Para el ocio tenemos piscinas y balnearios. El lugar donde haya agua reclaman la atención de nuestros cinco sentidos. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida. Las células de nuestro cuerpo están llenas de agua. 60% del cuerpo humano, 40% del cerebro, 80% de la sangre, 90% de los pulmones son agua. El agua es el elemento más importante para todas las cosas vivas. Nuestras células usan los nutrientes, minerales tan valiosos. También transportan los carbohidratos y proteínas como alimento dentro del torrente sanguíneo y es importante el agua para transportar material de desecho fuera de nuestros cuerpos. Cuidar nuestros ríos y mares, el agua que disfrutamos es fuente de vida, pero es tan preciado y escaso, no lo malgastemos.
Poema de León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? Poema de Rafael Alberti. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Es que en los mares y campos andaluces no hay nadie? ¿No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta? Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando, abierto en el aire, ya es de todos.
Colorín colorado, ya no quiero ser un hada. Primer concurso de cuentos infantiles, de Santiago de Chile. El canto de la Manuela, Johanna Michel Molina Acevedo. La Manuela vivía en el sur. Era pequeña, morena, y tenía las piernas tan flacas, que todos le decían que parecía un pajarito. Manuela acompañaba todos los días a su mamá al bosque a recolectar frutos silvestres. Manuela admiraba a su mamá, muy trabajadora y sabia. Con ella aprendió a escuchar la naturaleza, a conocer los árboles del bosque, a recoger plantas que servían para curar el dolor de guata y el resfrío, otras que servían para fabricar canastos y cuerdas. Aprendió a cortar los hongos de tal modo que el próximo año volvieran a crecer en el mismo lugar. Y lo más asombroso, a caminar con un canasto lleno de murtillas sobre la cabeza. Pero lo que más le gustaba a Manuela era aprender las payas, adivinanzas y cantos de su madre, porque eran mágicos y hablaban de todas las cosas. Un día, estando las dos en el bosque, escucharon un ruido extraño. Manuela fue a ver de dónde venía, y grande fue su sorpresa cuando vio unos hombres cortando árboles con sus motosierras. Le entraron ganas de llorar y arrancar, pero en lugar de eso, se abrazó firme a un árbol y empezó a cantar. Los hombres se rieron de ella. Pero su canto viajó con el viento a través del bosque, cruzó caminos y cerros y llegó a los oídos de las mujeres de su pueblo. Ellas sintieron el llamado de Manuela y corrieron a defender el bosque. Cada una se abrazó a un árbol y empezó a cantar. El canto creció y creció tanto que los hombres quedaron impresionados y soltaron sus herramientas. Descubrieron que el bosque, la tierra y las mujeres estaban conectados, y que ellos también podían abrazar los árboles y cantar. Aunque esta historia ocurrió hace mucho tiempo, el bosque aún está en el mismo lugar. Y si niñas y niños se quedan calladitos y calladitas y cierran los ojos, es posible escuchar el canto de la Manuela.
Buenas tardes, soy Dori Terán. El libro que recomiendo es El árbol nazarí, de Asier Aparicio. El argumento es el siguiente. Carlos ha terminado sus estudios de psicología en la Universidad de Granada. Ante él se abre un futuro laboral poco alentador. Entonces conoce a Laura. En ese momento el profesor Larrañaga y su colega alemán Leopoldo Gaussmann le ofrecen la posibilidad de quedarse otro año en la facultad. Solo tendrá que someterse a un experimento, bucear en su mente y ponerse en contacto hipnótico con un antepasado que vivió en la Granada del siglo XIV. El objetivo, encontrar una especie vegetal, una planta de propiedades curativas insólitas que los árabes cultivaban en los jardines de la Alhambra. El viaje por su mente conducirá a Carlos a un hallazgo inesperado. Primer capítulo. Acostados frente al Darro, mostraban la falda y el torso los palacios de la Alhambra. Sus paredes se aferraban a la luz solar, ofuscadas por el crepúsculo que las gestó. Era débil y suntuosa. Dilataban los rayos de julio, de por sí reacios, hasta crear la sensación de un ocaso infinito. Casi las 10, hora peninsular. Carlos se extasiaba con la visión del conjunto. Aquellos tonos pulidos, aquella simetría perfecta, aquel brillo de oro decadente que resplandecía en la tarde. Él no era de allí, solo estaba de paso. Y aunque dicha condición define a toda persona, su estancia se había prolongado por 6 años. Espacio suficiente, si se quiere, para echar raíces. No le resultaba ajeno aquel mirador de San Nicolás. ¿Cuántas cuitas había disipado en el petril de aquella plazuela frente a la silueta nazarí? Conocía su ambiente como el hogar de un amigo. Siempre costaba ascender hasta la Plaza Nueva, pero una vez arriba merecía la pena. Le acogían las notas de una gran guitarra generosa, la conversación de algunos turistas, la de otros estudiantes. Se dejaba empapar por el fluir presente con su imaginación perdida en épocas pretéritas. Se soñaba habitante de la Alhambra, cómplice oculto de sus estancias misteriosas, y paladeaba el vínculo con el albaicín, el que convoca cada noche por enésima vez. Le dolía abandonar Granada. Su destierro se debía al fin de sus estudios. Había alcanzado la meta, licenciado en psicología, y a pesar de todo no se sentía feliz. Imaginaba lo siguiente, la búsqueda de un empleo, y asumía el hecho como boatil con estoica resignación. De buena gana hubiese seguido su existencia en aquel rincón del mundo, atorado por sus sueños, allí donde los Peter Pans paraban su reloj, ajenos a los planes laborales de cualquier garcio. Pero el tiempo transcurría. Se acababa la juventud. ¿Me das un cigarrillo? Preguntó alguien con acento marcado. Carlos salió de sus cabalas y se volvió con sorpresa. Se topó con una muchacha rubia, más o menos de su edad. Era alta y de hermosas proporciones, con unos ojos verdes que a la sombra de sus largas pestañas lo miraban con viveza. El chico demoró su respuesta. Digo que si tienes un cigarrillo. Lo siento, no fumo. La demandante pareció decepcionarse. Carlos atajó. Estoy muy cerca, aunque muy cerca de aquí, tienes varias terrazas. Seguro que venden tabaco. Pensaba tomarme algo. ¿Te apetece? Ella no se negó. Accedió con gusto. Por lo que observo, no eres de aquí. Soy alemana, de Tubinga, respondió. ¿Cómo es que no te he visto antes? Créeme, me acordaría. ¿Es un piropo? Siempre los españoles, sonrió ella. He llegado esta mañana, pero no nos hemos presentado. Mi nombre es Laura, Laura Bergen. ¿Y tú? Me llamo Carlos. Acabo de terminar psicología. En serio, adoro la psicología.
Hay qué frágil. Hay malos y buenos momentos, como en la vida y en el amor. Sin embargo, queremos olvidarlo todo, lo malo y también lo bueno, que fue lo mejor. Que por paso, que frágil, este momento es el amor. Mi alma desnuda, Luis García Catalán. Huérfanos de los padres, cuando beso me habéis dado cuando yo era chiquitito. Siento en mi cara torturado algún que otro ojollito. Así os habréis cobrado con el tiempo finito, porque el destino ha dictado ir por otro camino. A mí por tierras apartados, vosotros del cielo divino. ¿Cuántos besos has robado ese maldito destino? Hay que ver la mala suerte que los tres hemos tenido. Vosotros estado ausente y yo por otro podido. Besaros constantemente cual me hubiese apetecido. Por Eladio Casares. Huellas de camino. Eladio Casares.
Tenía entonces solo 21 años y por eso quizás me sentí decepcionada cuando supe que mi destino era un pueblo. Yo siempre había soñado con una escuela diferente, la veía moderna, bien instalada, alegre, pero la vida no es así. ni siquiera vi el nombre en el pueblo ni en la enciclopedia. Debe de ser una birria. Mi hermana Silvia, dejando así mi moral por los suelos. Mi madre, como siempre, me animó. El sitio es lo de menos. Lo importante es que te sientas a gusto y que la gente te quiera para ser feliz. ¿Qué más te da el lugar, sea grande o chico? Pero yo pensaba muy diferente manera. Creía que para mandarme a un sitio así no era necesario que me hicieran un examen tan duro ni aquel curioso test que dio como resultado que yo me encontraba plenamente capacitada para dirigir una escuela de 170 niños. 5 panes de cebada, Lucía Baquedal.
Dígame, buena mujer, interpeló a la portería sin sacar el índice y el pulgar del bolsillo. ¿Podría decirme aquí, en confianza y para internos, el nombre de esta señorita que acaba de entrar? Eso no es ningún secreto ni nada malo, caballero, por lo mismo, pues llama doña Eugenia Domingo del Arco. Domingo será Dominga. No, señor, Domingo es su primer apellido, pues cuando se trata de mujeres ese apellido debía cambiarse en Dominga. Y si no, ¿dónde está la concordancia? No la conozco, señor. Y dígame, sin sacar los dedos del bolsillo, ¿cómo es que sale así sola? ¿Es soltera o casada? ¿Tiene padres? ¿Es soltera y huérfana? ¿Vive con unos tíos, paternos o maternos? Solo sé que son tíos, basta y aún sobra. Se dedica a dar lecciones de piano y lo toca bien, ya tanto no sé. Bueno, bien, basta y tome por la molestia. Gracias, señor, gracias. ¿Se le ofrece algo más? Pues servirle es algo. ¿Desea le lleve algún mandado? Tal vez, no por ahora. Adiós, disponga de mi caballero y cuente con una absoluta discreción. Pues, señor, iba diciendo a Augusto, al separarse de la portera, que ve aquí cómo ha quedado comprometido con esta buena mujer, porque ahora no puede dignamente dejarlo. Así que dirá, termino. Sino de mí este dechado de porteras, con que Eugenia Dominga, digo Domingo del Arco. Muy bien, voy a apuntarlo. No se me olvide. No hay más arte mnemotécnica que llevar un libro de memorias en el bolsillo. Ya lo decía mi inolvidable don Leoncio, no metáis en la cabeza lo que os quepa en el bolsillo. A lo que habría que añadir por completo, no metáis en el bolsillo lo que os quepa en la cabeza. Y la portera, ¿cómo se llama la portera? Miguel de Unamuno, La Niebla. Dígame, buena mujer, interpeló a la portería sin sacar el índice y el pulgar del bolsillo. ¿Podría decirme aquí, en confianza y para internos, el nombre de esta señorita que acaba de entrar? Eso no es ningún secreto ni nada malo, caballero, por lo mismo, pues llama doña Eugenia Domingo del Arco. Domingo será Dominga. No, señor, Domingo es su primer apellido, pues cuando se trata de mujeres ese apellido debía cambiarse en Dominga. Y si no, ¿dónde está la concordancia? No la conozco, señor. Y dígame, sin sacar los dedos del bolsillo, ¿cómo es que sale así sola? ¿Es soltera o casada? ¿Tiene padres? es soltera y huérfana, vive con unos tíos, paternos o maternos, solo sé que son tíos, basta y aún sobra. Se dedica a dar lecciones de piano y lo toca bien, ya tanto no sé. Bueno, bien, basta y tome por la molestia. Gracias, señor, gracias. ¿Se le ofrece algo más? Pues servirle es algo. ¿Desea le lleve algún mandado? Tal vez, no por ahora. Adiós, disponga de mi caballero y cuente con una absoluta discreción. Pues señor, iba diciendo a Augusto, al separarse de la portera, que ve aquí cómo ha quedado comprometido con esta buena mujer, porque ahora no puede dignamente dejarlo. Así que dirá, termina. Sino de mí este dechado de porteras, con que Eugenia Domingo del Arco. Muy bien, voy a apuntarlo. No sea me olvide, no que se me olvide. No hay más arte mnemotécnica que llevar un libro de memorias en el bolsillo. Ya lo decía mi inolvidable don Leoncio, no metáis en la cabeza lo que os quepa en el bolsillo. A lo que habría que añadir por completo, no metáis en el bolsillo lo que os quepa en la cabeza. Y la portera, ¿cómo se llama la portera? Miguel de Unamuno, La Niebla.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Dioni Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conchi Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Aunsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.